Vikingos, el podcast oficial por Fuera de Series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barbapoblada Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
Hola, ¿qué tal?
Y Richie, flipado con la sexta temporada de Vikingos Pintano.
Un poco práctico el nombre vikingo, pero muy acertado.
Te define bien, es verdad que nos ha quedado un poco largo, Richie.
Quizá.
Te buscaste tú solo el apodo en el programa anterior. Bueno, este podcast de Fuera de Series y canal TNT, que está disponible los miércoles, anoche, martes, a las 10:05, en canal TNT, se estrenó la sexta temporada, lo hizo con sus dos primeros episodios de esta sexta temporada que nos ponemos hoy a analizar. Lo tenéis ya disponible siempre al día siguiente de su emisión en canal TNT, lo tenéis en los servicios bajo demanda de los principales operadores. Y dos primeros episodios, el primero titulado Nuevos Comienzos, el segundo El Profeta. Richie, Nuevos Comienzos, después de toda esta batalla entre hermanos que vivimos durante la quinta temporada, parece que se resetea un poquito la trama y un nuevo comienzo para ya una temporada final, con 20 episodios que nos quedan.
Sí, nos sitúa como pocas semanas o pocos meses después del final de la quinta temporada, donde más o menos vemos ya un Bjor más asentado como rey, Ubbe haciendo planes de viajes y Bitzer haciendo planes de beber un poquito más de cada día. Así que sí, nos vuelve a colocar un poquito a cada personaje en su lugar.
Son nuevos comienzos, pero van a seguir en la senda de pelearse todo el tiempo.
Hombre, son vikingos.
Y sí, a mí me ha gustado mucho el episodio. Bueno, los dos episodios, porque al final te hacen un poco la presentación de ese nuevo tablero, con nuevos personajes, con nuevos objetivos de los personajes. Estuvimos comentando en el repaso de la quinta temporada, por ejemplo, que Ubbe había cerrado su arco al conseguir el asentamiento en Wessex y ahora enseguida le han planteado una nueva trama muy chulo, o sea, con muchas ganas de ver todo. Yo me quedé con ganas de otro más, o sea, menos mal que era doble el episodio porque me entraron unas ganas de continuar que bueno.
No le han planteado nuevas tramas a los diferentes protagonistas de la serie. Iremos analizando cada uno de manera independiente porque además de cada uno estar en un escenario con una trama propia, al ser dos episodios, tenemos muchas tramas, así que para no estar saltando de uno a otro en escenas constantemente, vamos a ir personaje por personaje. Tenemos a la Gerza que le han dado una nueva misión, a Ubbe, a Bjorn, se le han dado a Ivar, un Ivar que huyó de Noruega después de perder Kattegat, que lo vemos que viaja sin rumbo al final y lo dice a lo largo del primer episodio, que no tiene un plan, que su plan es huir de la venganza de sus hermanos, que va en una caravana hacia el este, lo que está recorriendo es la ruta de la seda, en el que empieza a descubrir este nuevo mundo, estos paisajes exóticos, parece que descubre nuevos animales, nuevas gentes, nuevas formas de vestir, y que aún le queda capacidad para el asombro a Ivar.
A mí me gustó mucho esa escena introductoria con el mapa, muy muy Marco Polo, ¿no? Ese punto de aventura. Y me hace pensar en algo que hemos perdido en nuestros tiempos con todo el audiovisual, con todo lo que ya tenemos, que en estas épocas debería ser alucinante. Imagínate para un personaje como Ivar, que estás allí en Noruega y de repente te encuentras una serpiente. O sea, es que es como te explotaría la cabeza. Es como aquí de repente si vieras, no sé, un wargo, un unicornio. O sea, como si de repente tuvieras esa capacidad de ver cosas tan nuevas, y me parece que la serie lo transmite muy bien en ocasiones así, cuando hablan de animales que ven en sus viajes, y me gustó mucho. Lo que pasa es que enseguida se le acaba el tour, se le acaba, tiene un giro inesperado.
La caravana esta de la Ruta de la Seda le dura poco, Richie.
Como curiosidad, os diré que viendo el episodio se me ocurrió mirar a ver qué distancia había, por Google Maps evidentemente, entre Kattegat y Kiev. Uh-huh. Y hay exactamente 2.754 kilómetros. Siempre y cuando vayas en línea recta, más o menos.
Claro, más o menos. ¿A pie cuánto es?
A pie se tardarían más o menos unos 16 días.
Vaya, pues es no poquito.
Más o menos. En carreta a lo mejor es un poco más, ¿eh?
Esto es un... Pero, ¿2.700 kilómetros en 16 días?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, claro, pero sin dormir. O sea, esto no, es no. continuo, esto es 24
Hombre,
horas.
Imagino...
Hombre, claro. Eso
no
es
sé,
tiempo
sí.
en total, claro.
Claro tiempo en total.
Decir, un
claro.
camino de Santiago un poquito largo.
Yo creo que
largo,
se debe no. calcular más o menos algo así como una especie de un mes.
Claro, será un mes y poco, ¿no?
Más
un
o menos...
mes y poco.
Si paras algún día en el que no haces trayecto y demás, teniendo en cuenta que vas desde Noruega a Dinamarca en barco, o sea, cruzas casi todo Noruega hasta la costa más interior, cruzarías en barco hasta Dinamarca, pasarías por lo que es actualmente Dinamarca, Alemania, Polonia, cruzarías Bielorrusia o cerca de Bielorrusia, mejor dicho, y gran parte de Ucrania hasta llegar al núcleo de Ucrania, la Ucrania actual, que es la capital, Kiev.
Uh-huh. O sea que entendemos que ha pasado quizás un mes y medio, unos dos meses más o menos,
más
¿no?
o menos.
Desde la caída de Kattegat. Pues, como tú decías, María, un destino, una ruta, unas vacaciones forzadas que le han caído a Ivar, este despido procedente de la corona de Kattegat, y entre ellos va en las filas alguien que no le cae demasiado bien, que
sí.
a él le da que sospechar. La verdad es que, o sea, cuando alguien
al final
te mire,
tenía razón,
claro,
realmente.
Hombre, es que si le mira así con la cabeza gachi, con los ojillos... que no.
Lo que pasa es que Ivar enseguida dice... ¿Ese quién es? Me está mirando mal. Cárgatelo. O sea, en la línea de Ivar, ¿no?
Sí, sí. Tiene todavía de formación profesional de rey, ¿eh? De rey sí. tirano.
Sí, sí, sí. Lo del rey tirano no ha terminado de despojarse de él. Se ha dejado melena, lo vemos bastante más moreno. Se le ve quemado por la piel por esa...
No sé si es moreno o mugre, ¿eh? No sé, está ahí
está
un poquito...
Ahí, sí, está un poquito.
Medio, medio.
Y llegan unos soldados... vikingos, pero estos no son vikingos de Escandinavia, son vikingos de la Rus de Kiev, que lo capturan y que lo van a llevar ante el príncipe Oleg el Profeta. Hicimos en el repaso de la quinta temporada que hablamos un poquito sobre lo que nos podía deparar esta sexta por ese adelanto, por ese tráiler de la sexta temporada. Vimos a este personaje que ya pactamos que no le vamos a llamar Oleg de Novgorod, sino le vamos a llamar Oleg el Profeta, que es un poquito más sencillo, interpretado por el actor Danila Kozlovsky. Una presentación espectacular, cruenta, un cadáver, un hacha vikinga lleno de sangre.
Mola porque dices, como presentación del personaje, ya te imaginas, ¿no? Ves ese salón como del trono, esa posición de él elevada, todos esos ropajes tan, tan bonitos, con tanto poderío, tanto dorado, y bueno, el pobre señor que había tenido la negociación en el turno anterior a Ivar, que no acabó muy bien por lo que sea, con el hacha, con el anillo, los planos de detalle, que primero él lo ves de espaldas. A mí me ha gustado mucho la presentación del personaje. Es verdad que primero era como que lo veía como al tipo, como con cara de... como una cara muy neutra, muy de buena gente, pero enseguida
sí,
ya
sí,
te
sí.
conquista.
Se le ve buena gente.
Sí, calmado, relajado, sosegado.
Un corazón que no le cabe en el pecho.
No, digo que físicamente, no sé, no le veía como tan cara de malo, pero enseguida
sí,
se te olvida. Cuando hace dos o tres cositas...
A poquito que le metes un hachazo en la cara a alguien, ya... Enseguida
pero
se te quita la cara de
tiene
bueno.
cara de falso malo, porque es así, es guapo, entonces, bueno, tiene este punto del villano que es guapo, que tiene como una sonrisa perfecta, ¿no? Que te sonríe y dices, uy, qué chico más mono,
el yerno que toda madre quiere.
Qué simpático se le ve. Pero, rápidamente les ponen un plano de hacha.
Ensangrentada.
Sí, así que ya vemos que no es tan, no es tan buena gente como parece.
A mí me parece que esta sexta temporada va a ser muy agradecida en cuanto a escenarios, decorados y demás, porque sí, la cultura vikinga es súper estéticamente fascinante y además de históricamente y todas esas costumbres y demás, creo que la Rusia de esa época también es o sea, es muy parecida, siendo muy... muy propia, muy genuina de su propio país y demás, pero sin embargo es bastante distinta a la de los vikingos, o sea, lo suficientemente como para que se distinga una de otra. Y creo que a nivel de ropajes, de escenarios,
sí.
todo eso nevado, que ellos no van en carreta, van en trineos.
Y van
por la
nieve. con los caballos estos, ¿cómo son? Percherones.
Percherones,
que
sí.
son súper bonitos con los trineos. Es verdad que estéticamente es muy
sí,
guay.
Muy navideño este primer sí. episodio que sí. se ve con esos trineos saliendo de...
Menos por la parte de los muertos y la sangre, en lo demás, los arbolitos nevados quedaban navideños.
Sí, lo que tú comentas, Richie, esa mezcla, esa fusión de culturas y de estética, de ese antiguo estado eslavo que se está formando, esa Rus de Kiev, con esos vikingos que han llegado, con esa nueva jerarquía que vienen de Escandinavia y tal. Sí que la fusión, de hecho...
Lo dice explícitamente, que descienden de vikingos, pero han adoptado el cristianismo.
Sí, ellos ya son cristianos. De hecho, bueno, él dice... Que siguen mirando a los antiguos dioses, o sea, Odín y los dioses mitológicos nórdicos, para ellos siguen siendo importantes, pero se han tenido que hacer cristiano. Y bueno, esa fusión de eso, de estéticas. ¿Ves ese hacha que empuña, que es vikinga, con esos grabados vikingos y esas runas vikingas, pero a su vez la estética del palacio y las pieles que llevan, cómo se acercan eso, mala estética de esos antiguos estados eslavos? Es muy bonito el punto oriental, que también tiene esa estética derivada hacia
es como
oriental.
Muy particular, ¿no? Es como decía,
Además, esa gran entremezcla que había en Europa en aquel momento, en mitad de Europa.
Claro, porque Rusia, como está un poquito en medio de todo, está muy al norte, pero al mismo tiempo está tan cerca de Oriente como de Occidente, coge un poquito de cada, habla de Constantinopla, habla de la zona de Escandinavia y demás. Entonces es muy chulo ver cómo esa parte de Rusia, que está tan centrada, está en el núcleo de la Europa central, más con la cultura más arraigada, donde más conflictos bélicos de la historia había en esa época, es una maravilla descubrir eso, esa mezcla de culturas, de religiones y de un montón de cosas.
Ese puente que se entremezcla, yo creo que lo reflejan al principio bien con la Ruta de las Sedas, de cómo ellos están en todo ese pleno pasaje entre Europa occidental y Oriente, y esa Rus de Kiev que llegaba desde Escandinavia hasta el Mar Negro, o sea, que recorre Europa desde el norte hasta el sur, y eso y toca, pues, desde lo que a día de hoy conocemos como Rusia, a toda Centro Europa al completo.
A mí, bueno, ya sobre todo, Francis, en el episodio de repaso hablabas de que tenías muchas ganas de que llegara este príncipe Oleg, y creo que ha sido un acierto hacer la emisión en episodio doble, porque me parece que te hacen una presentación fantástica del personaje, y no solo del personaje en abstracto, sino respecto a su relación con Ivar. Tiene como las tres claves para que él quede totalmente prendado, o sea, es su media naranja, básicamente.
Sí, totalmente.
Y me ha encantado...
Es un flechazo, es amor a primera vista.
Me parece que está muy bien construido a nivel de guión esos bloques que hacen que Ivar diga, madre mía, o sea, es la horma en mi zapato, porque tenemos la parte más sanguinaria, tenemos el tema, ahora iremos desgranándolo, ¿no? Pero tenemos la parte de la amada que le traicionó, y luego que se lleva igual de fenomenal con los hermanos, como Ivar, que recordemos que en el episodio de repaso lo comentábamos, que lo de tener hermanos en este mundo era terrible.
Sí, ya vaticinábamos el arranque de la sexta temporada, porque aquí los hermanos de Oleg tampoco acaban bien. Yo quiero ir directamente a este vuelo en primitivo globo aerostático.
Antes de ir con eso, si quieres, es que hay muchas similitudes, es como el espejo ruso de Ivar, totalmente. No solo que se llama con los hermanos, sino que han matado a sus esposas, han matado a al menos uno de sus hermanos, y además tienen también ese puntito de que ambos se autoproclaman casi deidades, o sea, directamente
Ivar.
Sí, es verdad,
ese punto no lo había pensado, con el Ivar Dios, claro, y él como profeta, como místico.
Efectivamente, ellos mismos se autoproclaman por encima de la línea del ser humano, por lo tanto es que es casi como ver un reflejo en el espejo entre ellos dos.
Y además es que tiene hasta un punto muy divertido, porque hay escenas en que Ivar le hace ojitos, o sea, es que está como diciendo, me encanta este chico.
Tenemos la escena esta de tortura y desmembramiento al amigo de Ivar que le acompaña, y de que
¿qué originales eran en esa época, de verdad, para torturar y matar? De verdad, es que hay que ser un crack.
Sí, lo del IMAX de en torturas...
Es una maravilla.
Me llevo...
Por favor.
Fuerte.
Sí, sí. Ivar dice, mira que nosotros hacemos lo del águila...
¿No? Joder. ¿Lo de sangre?
El águila, pero...
Que pone
pero
cara
eso
de,
está muy
mira
bien.
Que nunca había probado el tirachinas humano.
Sí. Y él se queda por un lado con cara de pánico, de... ¿Ves a Ivar diciendo, y este puto loco? que tú como espectador te quedas mirando... ¿Te has visto a ti mismo? ¿Sabes esto de la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio?
A ver, está rollo. Madre mía, cómo están estos rusos.
Madre mía, qué locos.
Y ya para rematar lo de pensar que está loco, tenemos la escena, Francis, que comentabas, del Glower estático, que es como...
Tenía muchas ganas de empezar los podcasts de recap de vikingos y empezar esta aventura que ya hemos tenido la previa con el repaso de la quinta temporada, pero cuando vi la escena del primitivo este Glower estático fue como, menos mal que tengo que grabar un podcast sobre esto, porque tengo muchas ganas de comentarlo. Bueno, entremos de lleno. Oleg le coge a Ivar, ¿no? Vemos allí que están montando, además, aparece la escena que se ve eso como una especie de globo hecho con pieles,
no
con
sabes
cuerdas.
Bien qué va a hacer, o sea, dices, ¿Cómo va a acabar esto?
¿De qué va a ir? Y lo montan en un...
En el trineo.
Lo montan en el trineo con unas cuerdas, empiezan a tirar de ellos de los caballos y digo, ¿en qué va a acabar todo esto? Bueno, pues vemos
que... Es Sky Sur de toda la vida.
Que remontan el vuelo y, de hecho, sobrevuelan la ciudad al completo y un diálogo maravilloso que hay entre los dos personajes.
Claro, 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 porque ¿qué no te puede unir más que sobrevolar una ciudad en globo aerostático sin tener ninguna certeza de que vas a salir vivo de eso?
Sí, además tiene ese punto también de Ivar de como de entregarse mucho a él, ¿no? De decir, con este tío puedo hacer cosas grandes. O sea, tiene una visión grande como yo la tengo y a mí me ha encantado la escena. Además, tiene un punto muy divertido. El actor que interpreta a Ivar lo hace súper bien, los gestos de miedo. Y el otro que es como, la vida es esto, hay que jugársela.
Sí,
hay que jugársela. Y ya
claro.
Está.
Sí, sí, sí. No, el personaje de Ivar.
Que el día menos pensado viene una avispa y te mata.
Lo ves absolutamente, está en pánico. O sea, lo de repente está sobrevolando. Eoleg también le ataca por el punto de no tienes...
Si eres un dios, ¿no?
Sí, claro. eres un dios, los dioses sobrevuelan o los dioses vuelan. Es a lo que aspira todo ser humano. También ese punto de Oleg de visionario, adelantado también a su tiempo, que te refleja, ¿no? Como muy de prohombre, de estar por encima realmente, del decirle de, oye, tú que no puedes caminar y echas de menos el poder andar, imagínate lo que va a ser volar y de cómo terminan sobrevolando. El punto ese también de chulería de Ivar, cuando está un poquito más tranquilo de no nos vamos a matar, no te preocupes, vas conmigo, vamos a sobrevivir. Y bueno, finalmente caen. La escena
es que
es
une mucho eso.
La escena es muy divertida, es espectacular ver cómo van sobrevolando toda esa, bueno, toda la ciudad de Kiev desde arriba. Desde luego el plano es muy bonito. Y luego tenemos esta escena en la que Oleg le cuenta a Ivar lo que hemos adelantado antes, de cómo asesinó a su amada al saber que él era infiel, de cómo él no le perdona la traición, de cómo él la sigue amando muy a su manera y muy tóxicamente, la llegó a envenenar y la llega a matar, pero cómo sigue visitando la tumba de esta antigua amada. Y lo que Oleg siente, que es la llegada realmente de Ivar allí a su reino, que es como esta señal de que los hermanos están empeñados de conquistar hacia el este, y de cómo él ve en la llegada de Ivar una oportunidad de girar, de este cambio de rumbo dentro del imperio, de ir a conquistar hacia al oeste y dirigirse a esas tierras de sus ancestros vikingos, a esas tierras de Escandinavia.
Sí, yo creo que él, dentro de su idea de sí mismo, de que es un profeta, como que le da más autoridad todavía a decir ese tipo de cosas, ¿no? De decir, no, es que lo he visto,
claro.
Sí,
esto es
claro,
el destino que haya aparecido.
Claro,
este
la clarividencia me ha mostrado que esto es una señal divina en la que, si me han traído a un dios hasta mi casa, es porque efectivamente lo que me están diciendo claramente es que vaya. Al final, cada uno ve lo que quiere ver, eso es evidente. Y más en esas épocas que hacías unas interpretaciones de los dioses un poquito según si te levantabas martes o miércoles, claro. Entonces, claro, le ha dado la excusa perfecta, en realidad. A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? De decir, del territorio reconquistado, de recuperar históricamente algo que es por derecho de ellos, según ellos creen, claro, porque seguramente los noruegos tendrán opiniones diferentes, pero al final es una buena manera de enfrentar estas dos cosas. Yo os quería preguntar, a lo mejor la pregunta es un poco temprana, pero es que fue lo primero que pensé nada más ver a estos dos juntos. ¿Creéis que llegará a traicionar a Ivar a Oleg? O sea, que todo esto es una idea de Ivar de decir, bueno, yo le convenzo, vamos yendo, y cuando ya estemos ahí casi ganando, ya me pensaré si me lo cargo o no.
A mí me parece que ahora está en ese punto de enamoramiento, o sea, no romántico, pero de esa fascinación con esa persona que has conocido que te parece espectacular, y no creo que ahora él esté pensando en la traición. Él, como decíamos antes, iba sin rumbo, y de repente para él también... Para Ivar también encontrárselo es parte de como ese destino en el que creen, y no creo que llegue a ese punto de momento. Que más adelante pueda pasar, entiendo que sí, porque sería una manera de quemar una etapa y pasar a otra, pero creo que aún nos queda mucho de eso, porque ahora está eso totalmente obnubilado. Y respecto al tema de la amada que comentábamos, creo que aquí esto va a ser importante en algún sentido, porque se hace bastante hincapié. En el primer episodio tenemos la escena de la tumba, pero en el segundo hay otra escena más donde hay una representación de marionetas en las que se redunda sobre esa idea de nuevo.
Qué buen gusto el de la marioneta es hacer esa historia justo al rey que mató a su mujer, ¿eh?
Premio, oye. Premio al timing.
Sí, sí, sí. Muy bien la inteligencia emocional.
Sí, pero vemos que Oleg como que se emociona, incluso llora, y Aibar empatiza mucho con él, entonces no sé si tendremos alguna escena más adelante en que Aibar le cuente también su parte de esa historia y será un punto de unión.
Sí, ¿no?
Pero en los dos episodios ha habido ese tema y bueno, ligándolo un poco con lo que comentaba Rich en tu pregunta, creo que están más en ese punto ahora de unión, y si hay esa separación, no sé ni si será al final de esta primera parte de la temporada o incluso en la segunda.
Sí, yo ahora mismo la verdad es que, bueno, estoy contigo, María, de que él está absolutamente fascinado. También creo que él siente que es una oportunidad. Cuando vemos a este seguidor de Aibar, al que Oleg desmiembra por completo, cómo él habla de Aibar desde ese punto de Dios, de descendiente de Odín, lo concibe muy a Aibar, y creo que Aibar a sí mismo, bueno, pues como este viaje del héroe clásico grecolatino, ¿no? De ascendencia, de caída, sí. De que ahora está haciendo su propio peregrinaje, una fase de aprendizaje para luego volver a llegar a
reinar. Más fuerte.
Exactamente, o gobernar, ser ese rey de los vikingos. Y creo que Aibar sí que siente que está dentro de esa etapa y quizás ni siquiera se esté planteando lo de Oleg, al menos como lo ve desde el personaje. Sí que es un personaje que ha sido capaz de enfrentarse a sus hermanos, de matar a uno de sus hermanos. Es decir, fidelidad, este muchacho no le guarda a nadie. Así que Oleg puede ser el siguiente que caiga en su camino. Creo que él al menos sí que lo está viendo como alguien con quien se puede entender, como alguien grande de verdad, como alguien a su altura, y con alguien con el que vuelve a poder tener una esperanza de enfrentarse a sus hermanos y de intentar recuperar Kattegat. Lo que habrá que ver es cuando a Oleg, que se ve que este tampoco es de hacerse muchos amigos ni muchas fidelidades, realmente si consiguen conquistar Kattegat o algún territorio, ¿a qué pacto llegan o a qué tipo de pacto? O si va a haber una traición por parte de Aibar. Pero yo creo que eso nos va a quedar para verlo. No sé si lo veremos al final de esta primera parte de la sexta temporada. Habrá que ver. Vikingos avanza mucho y es una serie que avanza bastante rápido, así que sí que puede que lo veamos al final de esta primera parte. Personalidades como la de Oleg o la de Aibar son las de solo puede quedar uno, ¿no? No, no,
claro.
No son compatibles dos en un mismo puesto.
Hombre, poniéndonos en un escenario, en el más idílico en todo caso, sería el hecho de que Oleg a lo mejor sí que conquista toda Escandinavia y deja a Aibar como rey de Kattegat, uh-huh, de esa zona.
Claro,
en plan,
eso
venga,
es lo
esto
que
para
yo
ti
pensaba.
Siempre bajo el, bajo,
claro, pero como
bajo el manto bajo, del imperio,
sí, como
ruso.
Dentro de una federación, ¿no? Que sea un, sí, estado que forme parte de esa Rus de Kiev y bueno, pues él
pero al final
este estado
no dejaría de él rendir cuentas a alguien, ya no sería, sí, un rey absoluto como suele ser, y Aibar no creo que aceptara una cosa así. Por eso me extraña que a lo mejor ahora o ha aceptado definitivamente su derrota y sabe que no volverá a ser rey, cosa que me extraña también, o está urdiendo un plan que a lo mejor todavía no ha empezado a pensar.
Yo creo
que
ahora,
bueno,
mismo piensa, me ha caído del cielo. O sea, me he encontrado este tío, es súper poderoso, es afín a mí, y encima me ha dicho, sin que yo le proponga nada, ha dicho, pues he pensado que habría que ir a Kattegat. O sea, yo creo que él está aún más flipando de decir,
no ha tocado la lotería.
Exacto. O sea, creo que está más en ese punto. Entonces no puedes maquinar algo cuando de momento estás diciendo, me está yendo fenomenal.
Y en una personalidad como Aibar, que deje de huir, que deje de ser la presa para volver a ser el cazador.
Claro,
porque ahora mismo,
claro,
él se lo dice de no tengo ningún plan, y Oleg no le cree de pero como alguien como tú, si eres un rey, no tienes ningún plan. Y él le dice, es que mi plan es huir, mi plan es que no me maten, es que no tengo ejércitos, es que no tengo nada. Y ese cambio de rumbo de eso, de dejar de ser presa para volver a ser cazador, pues oye, eso, Aibar, el girito este no se lo esperaba, y quién como él. Aquí luego tenemos una escena en la que descubrimos por qué a Oleg le llaman el profeta, por qué tiene este sobrenombre de Oleg,
bueno,
el profeta.
Bueno, eso sea viajando a esta ciudad maravillosa de nombre impronunciable.
Viajando a Novgorod, le cuenta la historia, le cuenta de cómo clavó su escudo en las puertas de Bizancio, que es real, que es historia real de Oleg de Novgorod. Y le...
¿Sabéis qué distancia hay de Kiev a Novgorod?
Sorpréndeme, Richie. Andando.
También lo he mirado. 1.100 kilómetros.
¿Y a pie cuántos días son?
A pie... Uy, a pie no me acuerdo cuánto me salía. Espera, sí, te lo
pues
digo.
Eran unos...
A pie eran unos 10 días, eso sin parar. Por lo tanto, sería pues
unas
eso, medio
semanas,
mes.
Semanas, tres.
Medio
tres
mes o por ahí. Eso sin peajes, ¿eh?
Sí. Pues le cuenta esta historia, una historia que por un lado eso, la del... Bueno, le cuenta la historia porque le llaman el profeta, que es que él tiene una reunión con los gerifaltes bizantinos que le intentan envenenar con esta copa de vino que él había soñado, ¿no? Había profetizado de que esto iba a ocurrir, rechaza el vino, efectivamente el vino estaba envenenado y gracias a eso se salva, que también es historia real de este Oleg de Novgorod, ¿eh? Le pasó esto de tal cual, y de hecho en la historia real tiene el sobrenombre del profeta, que aquí lo tiene también una historia de una copa de vino envenenado que luego va a tener repercusión dentro del episodio, porque es como precisamente va a matar a su propio hermano.
Sí, yo creo que al final les dice, bueno, ¿por qué no hacer mías las cosas que me hacen a mí? No, me parece una forma muy original y de alguna manera es como un poco de justicia poética, ¿no? Como de esa poesía histórica de decir, pues bueno, y eso sí también es real, ¿no? Que él mató a su hermano de esa manera.
La parte de Askol creo que no, ¿eh? Creo que no, pero esa parte ya no estoy seguro. Sí que es historia real lo del que él consiguió, que lo intentaron envenenar y consiguió librarse y eso, y tuvo como esta especie de premonición, profecía. Lo de la parte de Askold, esto ya no estoy seguro.
Hombre, tiene bastante lógica porque luego la explicación que él da de por qué lo mata tiene mucho sentido. Al final, el chico, Igor, que es el heredero del trono del imperio... en ese momento no sé si se le llama Imperio Ruso o no sé cómo se le llama.
Se llama Rus de Kiev.
Sí, que era una especie de Estado Federal o... se llama también como Antiguo Estado Eslavo o... Eso es como una especie de confederación o federaciones de tribus eslavas orientales. Realmente Rusia, Ucrania y Bielorrusia lo que reclaman es ese legado cultural de la Rus de Kiev, es ese origen a las posteriores naciones europeas que se formaron ya en una Europa más moderna.
Entonces, bueno, lo que nos cuentan ahí es eso, ¿no? Que este niño es al final la herramienta, la llave de ese imperio, de lo que te puede dar el poder a los ejércitos y dominar todo lo que es ese imperio que están formando. Y tiene toda la lógica al pensar, bueno, pues como... O sea, entendemos que el padre ha muerto, que es el cuñado en este caso.
Sí, a mí me llamó la atención eso, que decían el cuñado, ¿no? En vez de hacer énfasis en que es hijo de mi hermana, era como, es hijo de mi cuñado, por lo que entendemos que sería el cuñado el que era el rey y por eso él es heredero y ellos en realidad son familia política que han ido consiguiendo más poder en el personaje de Askold quedándose como tutor de este niño y ahora la jugada de Oleg es esa misma. Sí. Y luego el tercer hermano, sí. Lo mismo. El niño dice... ¡Qué bien estos tíos míos que tengo!
Sí, punto que el niño me demuestra. Y aquí, más uno en atributo de baile a Oleg. Y más uno en Moloncidad. Menudo baile se marca aquí, Oleg el profeta. Se podía llamar también
es
Oleg de Dancehall o Oleg el partifiesta.
Sí, es cierto que quitan...
La escena es genial. O sea, envenenar a alguien y ponerte a marcarte ese baile a la vez...
A lo breakdance.
Pero que realmente lo hace con un motivo. Y es que suba la música y que nadie se dé cuenta.
Claro.
Que los guardias de Askold no se den cuenta de que está muriendo envenenado. Y que el otro intenta reclamar. Askold de me han envenenado y esas señales, y como todo el mundo está pendiente de él, de cómo baila y de esa música, pasa desapercibido. O sea, que lo del baile no es casual o no solo en una...
Y aparte
una
vacila un poquito.
Que también es una larga, sí.
Hombre, claro, más evidentemente. Uno. Pues es que a este pobre Oleg, si le quitas lo que es la parte de traiciones y torturas ingeniosas, es un cachopán. Sí, es una muy buena persona.
Lo tiene todo bueno. Tiene claro. Dos, tres defectitos que
es
son
así,
los que estamos sacando a la luz.
Dicharachero. Jovial.
Lo que pasa es eso, que solo nos fijamos en lo malo.
Claro.
Bueno, vemos a Ivar también que hace buenas migas con este niño. Creo
sí,
que
no,
también
no,
por aquí está sembrando.
Sí, no sí. Puede hablar con él, pero le hace los truquitos de magia y todo eso.
Por aquí también está sembrando. Y luego tenemos un tercer hermano de Oleg, Dier, que aparece, que le dice que le entregue a Igor, a este niño. Y Oleg le hace una profecía, Oleg haciendo galas de su apodo, de que si no le deja partir, que en pocos días le va a ocurrir algo terrible. Que es como una mezcla entre profecía...
Y me la juego.
Sí, amenaza velada de... Cosas malas te van a pasar, María.
Sí, a mí me encanta la jugada de... No sé si será verdad, pero... ¿Quién se la juega, no? Entonces, primero es como, no, esto me lo estás diciendo para tomarme el pelo, pero realmente ves ese miedo del personaje de Dier, que además es una manera de volver a describirte a Oleg, ¿no? De cómo de temido es por todos, y después le da un tiempo para que le entregue al niño, y al final Oleg acaba consiguiendo lo que quería, que es que les dejen irse tal cual, simplemente porque el hermano le dice que adivine con qué mujer se ha casado en secreto. Y no sabemos bien cómo, yo entiendo que lo explicarán, Oleg lo dice, y no solo dice se llama Ana, sino que es en plan, es esta tía y la tengo aquí apresada. O sea, el giro me parece espectacular. Me gustaría que me explicaran
si cómo
lo sabe.
Real?
Yo
¿Creéis
no
que van
lo
a introducir
creo.
Este elemento dentro de la serie?
Porque no, yo fue lo que pensé. Creo que no.
¿Pensáis
creo
que
no.
es una. O sea, que es un
que
plan
es un tío muy listo.
Políticamente.
Yo creo que él es muy inteligente, que siempre va un paso o dos por delante de los demás. Y que eso, en una época en la que a poquito que hagas truquitos de magia y demás, ya eras un crack, ya era magia, ya eras un dios, ya eras un montón de cosas. Entonces, simplemente yo creo que es un gran estafador. Y un gran estratega, y que le ha hecho una trampa y le ha hecho caer directamente.
Claro, este él dice algo como que solo lo saben un par de sirvientes que se ha casado, ¿no? Dier. Entonces yo entiendo que aquí lo que van a explicarnos más es un poco...
La influencia que él
claro,
tiene.
Un poco
claro.
esa red de espías que tenga claro. o algo así. Uh-huh. Me da a mí más la sensación que sea una profecía. Creo que aquí se juega más en la construcción del mito. Igual que hablábamos de la parte del mito de Ragnar. Uh-huh. Y no sé, yo creo que... Creo que nos van a explicar cómo lo sabía. Yo espero que lo expliquen, porque me parece que le daría un plus de
estrategia. De, ¿no?
Exacto.
Sí.
De
o sea,
cómo
y si
lo
pensáis
consiguió.
Que sea una explicación más terrenal que
claro
clásica.
Que sí. Yo claro creo que sí. Sí. Yo creo que efectivamente tiene comprados a gente en el entorno de todo el mundo, de la gente más importante, pues de sus hermanos y demás, para poder... Fíjate, si le ha envenenado el vino a su hermano, es por la misma razón. Tendrá alguien que... No habrá sido él de su propia mano el que le haya puesto el veneno en la copa. Seguramente tendrá alguien trabajando para él, pues lo que dice María, una red de espías metidos en todos los entornos más importantes de las altas esferas, y en este caso, pues con el hermano Dier le ha hecho lo mismo. Uh-huh. Dice, tú te creías que estabas en un entorno seguro y que lo has hecho todo muy secreto, pero yo voy siempre un paso por delante de ti.
Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada.
Bueno, pues dejamos ya la trama de la Rus de Kiev, dejamos la trama de Ivar y de Oleg el profeta.
Con
y
muchas ganas de que continúe.
Con muchas ganas de que continúe. Yo le tengo muchas expectativas a esta sí. trama y a ver por dónde evoluciona. Entendemos, ¿no? De que va a evolucionar hacia Kattegat, el rumbo se va a establecer en Kattegat y el choque entre las tropas también con estos soldados de la Rus que con esas pieles sí. y estos ropajes a caballo en esos percherones con estos trineos nos puede prometer unas batallas contra los vikingos que sean altamente espectaculares y al final
Seguro.
Esas raíces también vikingas guerreras que tienen estos soldados de la Rus. Tengo muchas ganas. Y los trineos molan también mucho. A ver
Pero
si también vemos trineitos en batalla.
Bueno, es verdad, no lo había pensado. Claro, qué molón.
Aquí, bueno, Richie, hemos dicho un mes y poco, ¿no? El viaje de Kiev sí. a Kattegat. Pues nada, pues nos vamos a Kattegat. Ha pasado un mes y medio. Treinta y tantos días ahí a pie. Bjorn, nuevo rey de Kattegat. Nuevo reto, el de ocupar el sitio que un día ocupó su padre. Carga pesada sobre sus hombros y vemos a un Bjorn que hace un discurso de que quiere ser un rey distinto al que viene, o al que el último que ha tenido Kattegat, que ha sido este Ivar sin huesos absolutamente despiadado, un tirano, y dar voz a los ciudadanos.
Sí, quiere diferenciarse un poquito, ¿no? Y a lo mejor hacer... él ha tenido el ejemplo de su padre, él ha visto reinar a su padre, ha visto que Ragnar era un tipo que era firme, pero que no era desde luego un tirano ni muchísimo menos. Era un buen rey que hacía caso a la gente, pero que era muy ambicioso y que sabía que nadie le podía toser. Yo creo que Bjorn quiere seguir un poco esa misma senda, abre una nueva idea para los vikingos, que es el comercio. En plan, vamos a dejar de saquear y vamos a comerciar, a ver qué tal nos va, lo cual está bien. Y yo veo a Bjorn como muy... un poco subidito incluso, ¿no? Como muy a gusto en el papel de rey.
Se empieza a creer, ¿no? Más que al final de la sexta.
Yo os pido opinión a todos, pero luego haré lo que me salga a mí de la nariz. Lo cual, en parte, es la esencia de un rey.
Exacto.
Pero no sé, le he visto como muy... un poquito altivo, quizá, incluso.
A mí lo que me gusta es que él va como con las ideas muy claras y al día siguiente se le derrumba todo porque, bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando tú tienes una idea en mente no es lo mismo que cuando la ejecutas. Entonces es como, no, yo voy a ser un buen rey, yo voy a dar voz a los ciudadanos, yo voy a hacer el comercio, y de repente pues tiene que ir tomando decisiones. La primera de ellas es liberar a estos secuaces que tenía Ivar, decide no ejecutarlos, sino exiliarlos con un nombre rarísimo que no sé cómo, era algo como Gormgormos o algo así, que eran como unos exiliados en el bosque que no pueden relacionarse con nadie, incluso se les puede cazar y están marcados.
Condena el ostracismo, el ostracismo griego este de que al final, bueno, pierdes la ciudadanía, no puedes volver a la ciudad, incluso aquí, como los vikingos siempre van un paso a algo más retorcido, permite, ¿no? O legaliza que puedan matarlos, ¿no? Sí. Que quien sea pueda
cazarlos,
apresarlos.
Que incluso, es terrible.
Sí, sí, es como que los ponen búsqueda y captura de yo directamente no os voy a matar. Pero oye, si alguien a bien tiene aquí emplear el hacha contra vosotros, no voy a ser yo el que vaya detrás a echarle la bronca.
Entonces eso es como que toma la decisión muy seguro de sí mismo y al final del episodio vemos que puede que no haya sido lo más inteligente, ¿no? Porque vemos a esas personas que al final es alguien que te va a tener un rencor absoluto, que está por ahí, que si llega a Ivar se pueden unir a ellos y que de hecho los vemos acechar a la Gerza en el final. Entonces... es como eso, como que está muy subidito, yo también lo veo, pero me parece que le van a ir cayendo tortas, le pasa esto y luego enseguida llegan los emisarios de esta parte que tenía muchas ganas de comentar con vosotros, los emisarios de Harald, al que le va todavía peor. O sea, no es que sea más rey de Noruega, sino que es menos cada día.
Richie, ¿quieres decir algo al
hilo
de esto?
Pues mira, esto es como cuando vas a jugar Champions, acabas bajando a segunda y en la peor de las desgracias acabas bajando a segunda vez. Harald le está pasando un poco esto. A ver, aquí...
mal año, ¿eh? Para Harald.
Sí, sí. No está siendo buena temporada para Harald. Está bien porque le presenta el primer reto a nivel de decisiones de Björn, de decir, ¿qué hago? Voy a por este hombre que además siempre ha jugado un poco a la ambigüedad y siempre ha ido de traición en traición. Y es cierto que la última ha sido a favor suya, pero la Gerza le dice que efectivamente a ella le traicionó. Y dice, entonces, ¿qué vas a hacer?
O sea, claro, porque... pero me encanta que es muy práctico, porque al final Björn dice, mira, si tenemos que tener en cuenta lo que cada uno le ha hecho a cada uno, no acabamos nunca.
No,
voy
claro,
a pensar
todos contra todos.
Lo que me ha hecho a mí. Yo no soy tú, claro. Porque si tengo que contar lo que te ha hecho a ti, lo que ha hecho a la otra... es que no
sí, no,
y
además
no hay
como
manera.
Harald, como dijimos en el repaso de la quinta temporada, literalmente ha estado en todos los bandos y se ha enfrentado contra todos los bandos.
Totalmente.
O sea que también es en la posición que actualmente se encuentra, que al final es el rey de la nada.
Claro.
No le ha quedado reino, no le queda coleta, porque pelo bonito se cortó la coleta. O sea que es que al final le falta que le quite la nacionalidad vikinga porque o los tatuajes de la cara, porque ya no le queda mucho más al pobre.
Yo creo que en este mundo tendría que contar solo lo último que has hecho. ¿Sabes? Es verdad,
claro.
Tendría que funcionar así el rollo. ¿Con quién fue el último con el que fui? Vale, pues con este sigo.
Sí.
Claro, o sea,
no es mala técnica.
Se va anulando, o sea, tú traicionas a este, vale, pero luego eres de su lado, vale, pues eso es lo único que vale. ¿Sabes? O sea, al final tiene que contar lo último que haces. Y al final también es un poco como, ¿qué clase de rey quieres ser? Que esa es la gran pregunta,
sí,
que le haces a Björn. Es como,
ahí le tocan la patatita, ¿eh? Porque los emisarios... mucha seguridad en sí mismos no transmiten. Están como diciendo, a ver si nos la llevamos nosotros.
Hombre.
Pero ahí uno tiene como el acierto de decirle justo la palabrita.
La semilla
sí.
Que le tiene que...
Pero que es muy acertado, porque es que tiene toda la razón. Es como... todo el mundo vio que te salvó la vida. O sea, además, esas cosas luego van muy del boca a boca.
Sí,
enseguida se entera todo el mundo.
Sí. Estos rumores circulan siempre.
Y porque anda que no le gustan los vikingos, ¿eh? El caso es que todo el mundo sabe que le salvó la vida. Por lo tanto, o sea, si no eres un rey agradecido, pierdes mucha de tu credibilidad. Entonces, sí que es cierto que esa es la frase clave. Dice, ¿qué clase de rey quieres ser? ¿Quieres ser un rey agradecido? ¿Quieres ser un rey traicionero? ¿Quieres ser un rey... que te vas a no vas a hacer nada respecto a cuando alguien hace algo por ti? Al final es como, yo creo que yo en todo momento supe que al final Björn iba a reaccionar y decir, no, tengo que ir a por él, porque también
es muy de la naturaleza de Björn, ¿no? O sea,
claro.
Al final también los emisarios le juegan,
oye, y
esta
qué lástima,
baza, porque saben que va a funcionar.
Qué lástima que el rey Olaf se haya vuelto también una mala persona, con lo que molaba.
Pues sí, aquí tenemos...
hombre, entrañable, yo nunca lo veía, ¿eh? Tenía...
era como un Papá Noel desgastado. Era
sí, como... es como un Buda Papá Noel ahí,
sí,
¿no?
Un poco pasaete.
Sí, sí, sí. No, aquí el rey Olaf, yo entiendo que además lo vamos a ver pronto, tercer episodio, cuarto episodio, más el tercero que el cuarto.
Gresca.
Al rey Harald le ha quitado sus territorios, lo que tú decías, este... bueno, pues es que... pensar que alguien venga a invadir y sea como bonachón es un poco contradictorio. Pero bueno, digamos que nos caía bien, ¿no? Lo que
sí.
Vimos, bueno, ahí iba contra Ivar y tal. Bueno, pues oye, nos parecía todo bien. Ahora Harald le ha quitado su reino y Bion se va contra él, así que entendemos eso, que va a haber batalla. Aquí hemos dejado un Kattegat con V al mando y Bion sí. Que se ha ido a por Olaf, así que eso, entendemos que tercer episodio va a haber batalla, porque además estos dos primeros episodios dentro de Vikingos han sido muy de estratagemas, de diálogos, de reposicionar las piezas, de dar nuevas motivaciones a los diferentes personajes, pero no hemos tenido escenas de acción ni ningún tipo de batalla, así que el tercero seguramente se encamine por aquí.
Sí que es cierto que el rey Olaf tampoco era exudaba buen rollismo, ¿eh? Porque mientras habían perdido la batalla no paraba de decir, y el mundo se acabará y bajarán los dioses y matarán a las bestias y nos dejará todo buen rollo, ¿sabes?
Sí que dice, jolín, acabamos de ganar, danos claro. Un poquito de tregua, ¿no? Todo el mal rollo.
Joder, macho.
Bueno, eso, vemos a Bjorn que toma una decisión, que sí que al final va a ayudar a Harald, a ver lo que ocurre con el personaje. Un personaje quedó muy mal herido en batalla, pero que vemos que, bueno, que se recupera. Pero y que está perfectamente. Tenemos por aquí, por esta trama de Bjorn, ya para irla finalizando, a la sirvienta de Gunnhild, a Ingrid, que le hace ojitos a Bjorn y que uh-huh. Gunnhild la coge y le dice, oye, que te he pillado, que está
oye,
pasando?
Bonita.
Y a un Bitzer que está absolutamente obsesionado con Ivar, que parece que está perdiendo la cordura, que está todo el día alcoholizado, lo vemos con varias escenas, sí. Y un Bitzer que quizás está entrando en un pozo de perdición, ¿no? En un camino en el que quizás se ha cegado la venganza hacia Ivar y en el que no tiene ya otro motor más que ese.
Sí, está muy afectado porque descubrió al llegar a Kattegat que Ivar había quemado viva a Tora, que era su amada, y es verdad que da mucha pena ver a Bitzer así. Es verdad que quizá de los hijos de Ragnar que quedan vivos es como el más débil de mente, no hablo ya de fuerza física, sino todas las dudas que tuvo
de voluntad,
la temporada anterior.
Más débil de voluntad sí. Que de mente.
Sí, y ahora sí que él tiene como un único objetivo, que es vengarse contra Ivar y no tiene más. Y no sale de ahí con el bucle del alcohol. La verdad que es muy triste verlo así.
A mí me está gustando mucho el proceso de conversión a Gollum, que está,
sí. Que
está sufriendo.
El anillo único es el hidromiel.
Es verdad que cada vez se parece más, ¿eh? Porque está en ese periodo de pasar de Hobbit a Gollum. Brutal, pero sí, estoy de acuerdo con María, que es el que se ha quedado más tocado
sí,
después
sí,
de la
está
batalla.
Está en el camino a la perdición absoluto.
Y además, lo que decía María antes del arco de Ubbe, el arco de Bitzer se ha quedado totalmente cojo, sí. Realmente. Ahora solo le ciega la venganza y sí. Es que es muy difícil que salga de ahí. Creo que la única alternativa que puede tener es que a lo mejor pues se le ocurra irse a lo mejor a Islandia a buscar a Floki también, o en plan
no
a aislarse,
no
cosa
que
dudo.
No creo que vaya por ahí.
Es que para eso tendría que pasar página y está en todo menos en pasar página.
Es que claro. Aquí o encuentra cierto refugio con Rollo, que vimos que tenía muy buena relación con su tío,
sí,
y que
pues mira,
vaya con los normandos o algo así.
No sería una mala trama tampoco, ¿eh? Ver a Bitzer a ver cómo está el tema por ahí, por ese tío.
Sí, porque
zona
aquí
de
Normandía y de la parte de Bretaña no hemos visto nada de
no,
momento.
No, en estos dos primeros episodios de Wessex y Normandía los han dejado más de lado, sobre todo Wessex. Yo entiendo que también tercer, cuarto episodio Wessex tendrá
sí,
que volver
sí,
a aparecer
luego.
Y al rey Alfred también a ver cómo nos ha crecido.
Sí, porque a mí al rey Alfred me gusta mucho.
Sí, sí, el rey claro. Alfred ha ido cogiendo...
Somos Team Alfred.
Somos Team Alfred, absoluto. Ha ido cogiendo mucha importancia y mucha relevancia. Y si no, eso, yo las dos salidas que le veo a Bitzer es o con el tío Rollo o en este enfrentamiento cuando vuelva
me encanta con el tío Rollo en plan que el niño está pesa ahí, comándalo con
Tito
el tío Rollo.
Mándalo con Tito Rollo a Francia. Mándalo de veraneo.
Tito Rollo me encanta.
A Francia con Tito Rollo. Y que además hace un verano buenísimo allí por el paseo de Calais y tal, por Normandía, hace unos veranos fantásticos.
Para hacer excursiones.
Se recomienda muchísimo. O eso, o que espere que llegue. Cuando llegue a Ivar y llegue con Oleg, que vaya por aquí.
Sí, pero si tiene que esperar hasta que llegue a Ivar, se va a coger unas cogorzas de upa.
Sí, lo que pasa es que quizás la salida de Bitzer sea ir abandonando la tierra de los vivos, ir integrándose el Valhalla.
Hombre, la verdad es que ahora mismo de los hermanos Lothbrok tiene el que más
empieza,
papeletas
sí,
probablemente.
Empieza. Bueno, vamos a la otra trama principal de estos dos primeros episodios, que es la de Ubbe y Torbi. Un Ubbe que empieza a escuchar rumores de una tierra en Poniente que quiere explorar, y esto suena por todas partes a ese... Es que llamarle rumor en la historia queda un poco raro, pero bueno, como esa teoría de que los vikingos realmente fueron los primeros en llegar a América, que no fue Cristóbal Colón, parece ser que sí, pero bueno, oficialmente está reconocido como Cristóbal Colón, el descubridor de América, aunque realmente en la historia es otro vikingo el que tiene reconocido como el primero en llegar a América, es Eriksson. Pero bueno, parece que la trama de Uppe va por aquí, de que él ha escuchado la historia de un... ¿Qué se llaman?
Otter.
Otter. Que parece que... Bueno, como que divisó que él no llegó a tocar, sino que divisó una tierra en Poniente, pero que tuvo que volverse. Y oye, que le entra el picorcito del descubrimiento a Uppe en Uppe, que vemos que quiere recuperar ese punto de Ragnar, que ya lo hizo al final de la quinta temporada, que él quiere dejarse de batallas y quiere volver a explorar.
Y tiene la buena suerte de que llega Ketil Nariz Chata, que una curiosidad, en esta temporada estamos viendo que traducen Ketil Nariz Chata, cuando en la temporada anterior era Ketil Nariz Plana, pero bueno, yo he encontrado que es un personaje histórico que también le llaman de varias maneras, si lo encuentras. Y Uppe tiene la suerte de que él está ya con ese run run de explorar y de ese rumor, y llega Ketil y le dice: chicos, si ese lo conozco yo, ese está allí, claro, en Islandia, en nuestro pueblo.
Hombre, y... el Otter.
El Otter de toda la vida.
El Otter.
Y está muy bien porque esta trama tiene un punto de cierta intriga, ¿no? O sea, sí. No, porque Uppe en el primer encuentro no le pregunta por Floki, pero después sí, dice que va a ir allí a Islandia y mata dos pájaros de un tiro, tiene la parte de la exploración, conoce a Otter y descubre qué ha pasado con Floki, pero no acaba, no sé si Uppe, ¿creéis que desconfía de Ketil, de que no saben qué ha pasado con Floki? Sí.
El punto este de no sé dónde está Floki, que no sabes dónde está Floki... Sí,
que es sospechoso, en primer lugar, porque Uppe le hace unas miraditas en plan, uy, de ti no me fío un pelo. Sí. Segundo, Ketil es verdad que no lo deja demasiado claro, en plan, algo escondes, la verdad es que hace sospechar. Y luego la conversación con Bjorn al final del segundo episodio.
Bjorn sospecha porque se lo
que
dice Bjorn, claramente.
Lo de la sutileza, ya como que se lo guarda, en plan, ya soy el rey, ¿para qué me voy a andar con tonterías? He dicho, no me fío de ti un pelo, así de claro. Así que yo creo que efectivamente, y de hecho luego tengo una conversación con Lagertha también respecto a Floki, y Lagertha le dice... A Floki no hay quien lo mate.
Sí.
O sea, que seguro que está vivo. Yo creo que es porque también Ketil no quiere entrar, sabe de la importancia de Floki en la comunidad de Kattegat y que sabe que no puede insinuar en ningún caso que hubo un enfrentamiento con él o que hubo algún tipo de problema y demás. Al final lo que les dice tampoco es mentira, porque es verdad que Floki al final, harto de que se la estén jugando en esa sociedad utópica que quiso crear, se dio la vuelta y dijo, mira, os quedáis, mataros.
Sí, pero
si
como
queréis.
Que a Ketil le puede venir bien y a lo mejor no lo han buscado. Quiero decirte que a lo mejor es como, no lo hemos matado, él se fue, pero no regresó y tampoco nos importaba mucho porque mira, ya me he quedado yo aquí.
También
como
es mala publicidad que si lo que quieres es captar gente para llevártelo, decir, no, es que a Floki lo mandamos a freír espárragos.
Sí,
es verdad que es mejor no decir ese tipo de cosas.
Sí.
Y vemos eso, que Uppe decide ir a Islandia a entrevistarse con este Otter, a ver qué tal, cómo evoluciona esta trama, y a buscar a Floki, que es a Floki la sociedad esta utópica, la sociedad del bienestar.
La salió rana.
No le cuajo, ¿eh? La verdad es que una mente adelantada a su época, 1000 años antes que llegara la socialdemocracia nórdica, el Floki ya lo intentó. Tiene este mérito, pero no lo ha conseguido. No ha llegado esto a cuajar. Bjork intenta que Bitzer se haga cargo de Kattegat, pero ve que no...
Bueno, no es que se lo proponga, sino que dice, bueno, pues yo me voy a la guerra y se queda Bitzer. Y todos se quedan como con miraditas, claro, como cri, vaya, cri. ¿Quién se lo dice? Y es Uppe que le dice, no es la mejor idea. Y por hablar, se la lleva. Dice, ah, sí, pues ahora os quedáis tú y Thor. Claro, que los pobres son de los más sensatos y siempre les toca sacrificarse.
Son
buena gente. Y es como, ¿hay que hacerse cristiano? Les toca a ellos hacerse cristianos. Hay que quedarse vigilando.
Oye,
a Kattegat.
¿Y el tatuaje moloncio que se ha hecho Uppe?
Sí, se ha hecho tatuaje nuevo.
Me lo estoy pensando yo, ¿eh?
Se ha hecho tatuaje...
Yo es que soy Team Alfred y Team Uppe. O sea,
es que Uppe lo mola
es
todo.
Es el mejor de todos. Es el que más cabeza tiene.
Y es más Ragnar, ¿no? Quizás
sí,
todos, el que tiene más la personalidad de Ragnar o más equilibrado. Tienen más rasgos
de hecho
Ragnar,
es una versión mejor de Ragnar porque no es tan visceral como era Ragnar
y tan impulsivo,
claro, es un Ragnar más calmado
que
también es menos ambicioso, o sea, él es muy viajero y demás, pero tampoco lo hace con ansias de ser una leyenda como a Ragnar. A veces se le veía un poquito plumerillo con eso, pero Uppe como que parece un poquito más humilde en ese sentido.
Creo
de hecho
lo
cría
por...
a los hijos de Bjork, que no es poco tampoco,
creo que lo hace más por autorrealización personal y no tanto por quedar en la historia, como sí. lo hacen muchos otros. Es como, voy a hacer esto porque me lo
porque
pide el
yo
cuerpo,
quiero,
¿no?
Claro, claro.
Pero al final le fastidian el crucero a Thor Villaupe.
Sí, ha tenido que retrasar el viaje.
Lo han tenido que retrasar. Claro. Y yo quería preguntaros, porque cuando Bjorn va a Ketil Nariz Plana y le dice que quiere que vaya con él a la guerra y que postergue también su regreso a Islandia, no sé por qué creéis que lo hace. O sea, yo pensé que a lo mejor lo hace para que Ubbe y Torbi luego puedan irse con él. Como que él dice, bueno, ya que estoy fastidiando a mi hermano y a Torbi en que se queden vigilando a Kattegat, voy a hacer que Ketil se quede también guerreando conmigo para que a la vuelta se puedan ir ellos con Ketil. Porque si no, no entiendo muy bien a Santo de que le...
Es que parece como que no se fide de lo que hablamos de Floki.
Tenerlo
no sé
cerca,
si...
¿no?
Sí,
ten más cerca a tus
cerca,
enemigos. O...
Y luego eso, que vuelvan juntos quizás por si ha pasado algo con Floki o tiene apresado a Floki o lo que sea que pueda ocurrir con él. Yo creo eso, que sospecha, no lo tiene muy claro. Ketil es buen guerrero. Así
eso,
que...
esa parte, sí. Claro. Yo claro, digo, además
Ketil
así
es un buen guerrero.
Me gano un buen guerrero para la batalla que me hace falta. Y yo creo que va un poco por ahí, de que no se fían un pelo de lo que haya podido pasar con Floki. Y prefiere que vaya Ubbe con él, por si acaso efectivamente tiene alguna cosa ahí escondida. Y como ninguno se fía de él, porque la verdad es que no pinta de ser muy de fiar. Entonces,
además pone cara de perrito cuando ha hecho una trastada. O sea, Ketil pone una cara que dice, es que no me das confianza.
Por cierto, tengo que decirlo si no reviento. Que sepáis que Ketil en español es diminutivo de Enriqueta.
¿Pero existe Ketil? O sea, ¿todavía has conocido
alguna? Ketil no, Keti, sin la L final.
¿Pero has conocido alguna Ketil?
Sí.
Creo que no había escuchado nunca.
¿Y era nariz plana o no?
No, era la nariz normal. Así la llamábamos, ¿Qué nariz normal.
¿Qué nariz normal? Bueno,
como estamos dando datos curiosos históricos, pues quería aportarlo. Claro.
Sí, hemos hablado sobre la fundación de la Rus de Kiev, sobre el posible descubrimiento de América por
y sobre
los vikingos.
Y sobre el diminutivo de Enriqueta.
Enriqueta.
¿Por qué no?
Pues este podcast que entretiene y que enseña.
Y enseña, efectivamente. La etimología de un apodo,
lo
pues ¿por qué no?
Lo siguiendo con Vikingos, el podcast oficial. Sí que sí, un podcast ambicioso, ilustra y entretiene. Vamos a la Gerza, la Gerza la granjera. Pasa de la Gerza a la escudera, a la Gerza a la granjera, encuentra una tierra en la que asentarse. Vemos flashback de su vida pasada con Ragnar, unas imágenes muy bonitas, yo no sé a vosotros, pero que enternecen, que ves a esa...
La jovencita joven. Se la veía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, Catherine Winnie, que está ahí jovencísima.
Y aparte aquí la han envejecido un poco, igualmente está guapísima de la muerte, hombre, porque claro. Digo, ya me gustaría a mí tener un chiquillo de 30 años como el Bjorn y estar así de estupenda, pero bueno.
Sí,
aquí ya sí que la han envejecido. Y vemos que entierra su espada, que ella promete por los dioses.
Sí, es como
no
un rito, de hecho, lo del enterramiento de la espada.
Sí, pues oye, no he buscado si esto era un rito vikingo. Nos lo ponemos como tarea para el siguiente programa. Oyentes, si alguno sabéis si esto era un rito vikingo.
Si alguno es
favor,
vikingo.
Si hay algún oyente vikingo al otro lado, por favor, comentándolo por Twitter, mencionando @fuera de series y @canal TNT con @vikingos TNT y nos lo comentáis por ahí. Y si nos escucháis desde iVoox, ponednos el comentario. Si conocéis el rito, ponednoslo y contadnos de qué iba este rito. Si no hay ningún oyente que nos cuente si esto era un rito vikingo o no, pues lo buscaremos nosotros por nuestra parte y en el próximo episodio lo comentamos, porque es verdad que hace este rito hacia los dioses, esta promesa de no volver a luchar, y que construye una granja con la ayuda de, cómo no, Ubbe y Torbi.
Es que...
Los pobres están para un roto y para un descosío, ¿eh? La verdad es que...
menos mal que se lo han pedido a Ubbe y no a Pitzer, pues tenía la granja torcida. Mal puesto el cemento.
La granja sería un salón pequeñito y una gran bodega. Un salón muy chiquitín, un dormitorio que quepa una cama de 90 y el resto todo bodega.
No, pues al final es una granja muy apañada, ¿eh?
Sí,
con su cerdo, su cabra.
Sí, las cabricas chiquiticas por ahí.
Me encanta cuando le dice, bueno, vamos eligiendo animal para sacrificar, y lo dice tan normal, o sea, vamos a ver qué cabra le corto el cuello, y lo dice sonriendo, que te dices, joder, sí que es verdad que eso, o sea, tiene su gracia de que lo digan con esa tranquilidad y lo normalicen de esa manera, teniendo en cuenta que, claro, que ellos son vikingos, y es que es lo normal,
claro.
Y pero lo dicen,
para
pues eso,
la casa,
en el aperitivo antes de comer.
Sí, aquí vemos un rito, otro reto de la cultura vikinga, de eso, para bendecir la casa, el sacrificio de un animal a los dioses. A María se le estremeció un poquito el corazón.
Sí.
Sí, porque yo pensé, la cabrita chiquitilla que ha salido, ¿no?
Richie y yo pensamos en las chuletillas de cordero.
Jole,
tan buenas que salen.
Madre
ahí.
Mía.
Y eso, Upi Torbi, lo mismo te reina en Kattegat, que te construyen una granja.
Oye.
Estos pobres, de verdad. Chapo
que
para
te hacen
ellos.
Un crucero, oye, sí. Estupendo.
Y vemos, final del episodio, cómo estos exiliados por Bjorn acechan a la Gerza.
No creo que vayan a saludar o llevarle.
Mala presa, ¿eh? Mala presa es la Gerza,
ya,
también te lo
sí,
digo.
Sí, no es el mejor objetivo para marcarse.
Cuidadito, porque incluso coja, porque ahora va coja, no sé si habéis fijado.
No, sí, no sé por qué
no
se
recuerdo.
Como Jitranca, ¿no?
Sí, no recuerdo exactamente por qué, o sea, en qué momento fue herida tan grave como para que vaya así.
Pero
tan...
cuando está por la granja no va coja, ¿es
sí,
cuando...
sí que va, sí, sí. No, porque de hecho cuando va. Hay un momento. Cuando dice lo del sacrificio. Se va alejando de la mesa y ahí se la ve cojeando. Y luego
vale.
En ese último plano que va con
sí,
la
leña... Sí, en ese sí me
leña,
fijé que iba con la leña en el bosque.
Sí, sí, no, se ha visto ya en varios planos porque yo me he fijado de que va convaleciente, pero no recuerdo exactamente que fuera algo tan tan grave como para que le deje esas secuelas. Mm. A lo mejor también es una forma de enseñarnos que está más envejecida, quizá.
La pobre Lagerza, que se quiere jubilar y no le van a dar
no
un
descanso. En paz,
no la dejan en paz. Bueno, pues hasta aquí el repaso de estos dos primeros episodios de la cantidad de cosas que han ocurrido. Eso, desde la incursión de un nuevo personaje dentro de la trama, dentro de la serie de vikingos, como es este Oleg el Profeta, hasta el V y Torbi con ese camino a Islandia y ahora en el trono de Kattegat, mientras Bjorn, que había ascendido al trono de Kattegat, se va contra el rey Olaf a recuperar el reinado de Harald, y a esta nueva vertiente de la Gerza, una la Gerza que dice que ya no quiere luchar más, que ya no quiere más batallas y que quiere vivir tranquila. Damos paso a la primera de nuestras secciones. Inauguramos la Cueva del Oráculo, la primera de nuestras secciones que tendremos en cada uno de los programas. Un programa en el que vamos a hacer predicciones para los próximos episodios. Que sepáis, Richie, María, oyentes, que esto es un concurso que vamos a jugar entre los tres. Un concurso que tiene premio, ¿eh? Aquí quien acierte más teorías, más predicciones, va a ir sumando un puntito por uh-huh. cada predicción. Y...
Ya, pues yo te voy a empezar impugnando la que has puesto.
Sumamos un puntito.
Madre mía, a echar tramposo.
Por cada predicción acertada. Y al final de los 10 episodios, sumaremos quién ha sumado más puntos. Y de Canal TNT, yo el otro día los llamé, dije, @ Canal TNT, ya los llamé. Y les dije, oye, para quien gane la sección de la Cueva del Oráculo, nos tenéis que hacer un buen regalo. Así que se han quedado comprometidos.
Richie quería el casco vikingo con los cuernos.
Sí.
¿Tú, para ti, casco?
Me vale un casco, un escudo.
Te están escuchando ahora, pide.
Un escudo no estaría mal. Pedir un barco igual ya es excesivo.
Sí, a lo mejor un draca, Richie, se va a dar malos. Bueno, eso, el otro día les dije de que nos tenían que hacer un regalo. Así que, como sé que nos estáis escuchando, id pensando, todavía no tenían claro el qué, de vikingos. Le dije, oye, algo guay de vikingos, nos tenéis que
eso
que
explica
regalar
las trampas que está haciendo Francis.
Claro,
ya, porque...
Bueno, ya sabéis que yo en un concurso siempre necesito ganar. Bueno, Richie, para optar a tu primer punto, para ese regalo que nos van a hacer de vikingos desde TNT. Cuando sepamos el regalo, cuando nos digan de TNT el que nos van a regalar, lo comentamos por aquí o pasamos alguna foto por Twitter y demás para que oyentes veáis cuál va a ser ese regalo. Richie, tu predicción,
claro,
del oráculo.
Viendo que tú has ido muy a lo seguro, me ha parecido...
Yo he tirado el tablero.
Claro. Totalmente, claro, decir... No, va a nevar. ¿Sabes?
Va a haber una batalla.
Sí, van a ir en barco.
Aymar va a mandar a matar a alguien.
No, yo, bueno, también he ido un poco facilona, pero bueno, es un poquito más arriesgada que la tuya. Bior va a acabar encamado con Ingrid la esclava.
Hombre, pero esto se ve.
Bueno, a lo mejor se la cargan antes de que
claro,
llegue a la cama, ¿eh?
Esto se ve que va.
De hecho,
va pasillo.
Estaba dudando entre las dos teorías. O que se encama con ella o que se la cepillan. Bueno, les quiero decir... Que se la cargan.
Mal uso de la
sí,
polisemia.
Sí. Podría poner que se la cepillan y entonces vale para las dos cosas.
Qué tramposos, de verdad.
Sí,
No, voy a ser más justo. Yo solo digo que se va a encamar con ella.
Vale.
Me encanta Francis jugando al despiste de atacándote. ¡Qué fácil, Richie! Cuando la suya es lo peor.
María, tu predicción de
yo soy la más arriesgada. Yo he puesto que Vitserk será el próximo hijo de Ragnar en morir.
Esa tampoco es jugársela mucho.
Bueno, a lo
mucho,
mejor no muere en toda la temporada y no gano ningún punto. Claro, podría hacerlo más fácil y decir Bitzer saldrá borracho en el próximo episodio, pero es que no soy tan tramposa como vosotros.
Sí, yo es que lo de Richie...
pero vamos a ver.
Vemos a Ingrid camino de la habitación de Bjorn.
Mira, di la tuya y entonces te voy a impugnar yo a ti.
Bueno, yo, mi teoría...
Qué sinvergüenza, de verdad te lo digo.
Es que la Gerza desentierra la espada.
Pero si es que eso sale en el tráiler, sinvergüenza. Super, pero como siempre es una tramposa.
Oye, la Gerza ha enterrado la espada jurándole a los dioses.
Que sí, que sí, no, pero es que no nos cuentes historias.
Oye, no me parece una teoría tan difícil.
Claro que no, es que no es nada difícil, es que va a ocurrir.
Es obvia. Te lo impugnamos.
No, me he dicho tan difícil, me ha fallado el subconsciente. Pero es una teoría difícil.
¿Por qué no te lo crees ni tú, vaya?
Bueno, yo apuesto porque
ni tu subconsciente se lo cree.
Yo apuesto porque la Gerza desentierra la espada. Bueno. Ha prometido a los dioses que no la va a desenterrar. O sea que, ante los dioses me pongo con esta predicción. Que la Gerza va a desenterrar la espada. Y yo creo en el próximo episodio, o sea, bueno, a ver, vemos aquí que le acechan. O sea que algo va a tener que hacer.
Por lo menos podías jugártelo y poner un marco temporal de que sea en el próximo episodio.
En el tercer episodio.
Venga.
¿Vale? Venga, pues lo modifico. La Gerza desentierra la espada en el tercer episodio.
Venga, va.
¿Vale?
Va.
Venga, así es más complicado. Luego, tenemos una segunda sección en este programa para elegir cuál ha sido nuestro personaje favorito en cada uno de los episodios. María, ¿con quién hacemos un Skoll en el primer episodio de la sexta temporada?
Pues yo creo que es muy fácil y creo que habrá totalmente unanimidad en esto con Oleg el Profeta, un personaje al que le teníamos muchas ganas, pero que además no ha defraudado para nada con su despliegue de cariño, fantasía y delicadeza en este primer episodio. Así que yo creo que brindamos con Oleg el Profeta por el primer episodio.
Sin duda, mi Skoll, mi brindis va por Oleg, un auténtico personajazo que nos han metido en la sexta temporada de Vikings. Richie, ¿y aquí le damos el Skoll? ¿Con quién brindamos en el segundo episodio?
Pues yo creo que yo levantaría mi cuerno lleno de hidromiel con Ubbe, porque al final demuestra ser muy fiel a su hermano y de preocuparse tanto por Bitzer y de ayudar a Bjorn posponiendo su viaje y ayudándole a gobernar Kattegat mientras él está en la batalla por Harald. Así que yo le hago un Skoll a Ubbe.
Pues vamos ya a la tercera y última sección de este programa. Con los emisarios de Kattegat vamos a aprovechar para recopilar todos esos comentarios que nos dejéis. Recordad que nos podéis dejar comentarios en Twitter mencionando @fueradeseries y @canalTNT con el hashtag #VikingosTNT. También os podéis dejar comentarios en iVoox. Si nos escucháis desde allí, podéis participar tanto en la sección de la Cueva del Oráculo con vuestras propias predicciones. Oye, escribidnos.
Por favor, que no sean tan lamentables como la de Francis.
O la de Richie. Escribiendo.
Van a salir espadas. O sea...
Richie y yo vamos a por el premio.
Alguno se rapa el pelo.
Dejadnos eso, vuestras predicciones de la Cueva del Oráculo a través de Twitter o de iVoox. Decidnos también por quién brindáis a vosotros en el próximo episodio. Cuando veáis ese tercer episodio, decidnos por quién hacéis Skoll, o de estos dos primeros, cuáles han sido vuestros personajes favoritos, ese personaje con el que brindaríais por su participación. Y sobre todo, mandadnos comentarios sobre estos dos primeros episodios, sobre el tercer episodio también, eso, tanto a Twitter como a iVoox, que los leeremos al final de cada programa. En Twitter nos escribía @LauriMalfoy, que nos decía: si veis Vikingos y queréis oír un podcast donde comenten los caps de la manera más entretenida posible, este es vuestro podcast, Almohadilla Vikingos TNT. Pues nada, pues un abrazo enorme a Laura Malfoy, que nos está recomendando.
En iVoox también nos han dejado comentarios. Rubén Nieto nos decía: estaba deseando que hubiera un podcast de Vikingos. Me he visto la serie 2 veces y no pierde. Gracias por el podcast.
Anónimo nos escribía: no sabéis lo feliz que me ha hecho que por fin exista un podcast de vikingos y encima que lo hagáis vosotros. Gracias. Pues sí, sí que estamos muy contentos de hacer este podcast de vikingos. Sí que nos aprecia mucho, es una gran serie. Raquel Rodríguez Domínguez también nos decía: gran fan vuestra, muy contenta de que comentéis vikingos.
Otro anónimo, no, o el mismo, no lo sé, poneros nombre porque así mejor, nos dice: ilusión máxima este podcast, ya era hora, y más a vosotros, que os sigo desde el primer podcast que colgasteis. Se os quiere, chicos. Me hacéis pasar muy buenos momentos. Os dejo, esto de Richie te va a gustar, una tontería mía. Al hermano del rey Harald yo le llamo Guti Pelo Bonito, y al rey Egbert el de los Bee Gees. Hay que poner motes.
Sí, no, no, nos han reclamado motes, ¿eh? Nos han llegado varios comentarios pidiéndonos motes. No sé si tenéis alguno para Oleg el Profeta.
Oleg, bueno, ya saldrá. De
pensamos para el siguiente. Y luego, David Cotillas Jiménez nos dice: veo todos los comentarios en la misma línea. Me alegro por tener un podcast de vikingos y, sobre todo, por vosotros, tener un podcast oficial. Enhorabuena, chicos. Postdata, una plantilla con motes y las fotos ya. Gracias. Ja, 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 ja. Pues bueno, esto ha sido parte de los comentarios. Nos han llegado algunos comentarios más. Estos son parte de ellos. Eso, escribidnos, recordad, a Twitter, @foradeseries y @canalTNT con ese hashtag #VikingosTNT. No os olvidéis de todo esto porque así los podemos recopilar y no se nos pasan. Y si nos escucháis desde iVoox, dejadnos un comentario allí. También si nos escucháis desde Apple Podcast, dejadnos 5 estrellitas y una reseña positiva. También nos podéis dejar algún comentario.
Ya ha llegado en alguna Apple reseñita.
Ya tenemos reseñas en Apple Podcast.
Queremos más.
Pues mandadnos más. ¿Tienes por ahí el comentario a mano, María, y lo comentamos o lo dejamos para el siguiente programa?
Lo puedo buscar en un segundito rápido, si me das un momento. Además, creo que hacían alusión a Richie en el comentario.
Entonces habría que leerlo.
Debería de leerse, ¿no? Sería
probablemente...
No perdamos la oportunidad de leerlo.
Depende de si es bueno o malo. Mira,
sería preciso comentar.
Nos ha dejado 5 estrellas. Hola. Rocío ARDT, que nos pone como titular de la reseña ansiosa y dice: espero que no censuréis el particular e irreverente sentido del humor de Richie.
No, creo que después del apodo que le puso al rey Harald en el repaso de la quinta temporada quedó claro... Que no hay censura en este programa. Bueno,
sabes que soy incensurable.
Pues Richie, muchísimas gracias por haber participado en este primer programa recap de Vikingos, el podcast oficial.
Encantado y con muchas ganas, como decía María, de ver el tercero ya, ¿eh? La verdad es que tengo el vikingo subido, ¿eh? Te lo digo.
¿Sigues flipado con la sexta temporada?
Tremendo. Además es que el tráiler daba a entender que va a ser una temporada muy, muy...
Sí, muy épica, ¿no? Y espectacular.
Sí, sí, sí.
Y aparte de este podcast, de repaso de cada uno de los episodios de la sexta temporada de este Vikingos, el podcast oficial, Richie, tú también vas a hacer un repaso de Vikingos en Fuera de Series, en la web, en fueradeseries.com. Cuéntanos un poquito.
Efectivamente, como ya hicimos la temporada pasada, haremos unos recaps también haciendo artículos de cada uno de estos episodios en la página de Fuera de Series. Y ahí estaré yo analizando pues lo poquito que nos hayamos dejado en el podcast, que será complicado, la verdad, y haciendo pues eso, una pequeña crítica de cada uno de estos capítulos.
Pues eso, críticas de toda la sexta temporada de Vikingos. Nada, si os apetece después de escuchar este podcast o antes de escuchar este podcast, pasaros por foradeseries.com, que ahí tendréis las críticas episodio a episodio de Richie Fintano, que ya tenéis disponible la crítica de los 2 primeros episodios. Así que nada, pasaros por foradeseries.com, que allí lo tenéis disponible ya. María, pues muchísimas gracias por haber estado en este repaso de los 2 primeros episodios de la sexta temporada de Vikingos.
A vosotros, deseando grabar el próximo podcast porque significará que hemos visto un nuevo episodio.
Pues nada, recordad que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, también en YouTube, en el canal de YouTube de TNT o en tu reproductor de confianza para no perderte ningún episodio. No os olvidéis de que el tercer episodio de la sexta temporada de Vikingos se va a emitir el próximo martes 17 de diciembre a las 10:05 de la noche en TNT, y que al día siguiente, miércoles 18, tendrás tanto nuestro podcast de análisis como el episodio en los servicios bajo demanda de los principales operadores. Nada, nos emplazamos al próximo episodio, al tercero. Habrá recap. Estaremos el próximo miércoles con todos vosotros. María, Richie, yo creo que nos podemos ya despedir con un...
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.